Casi casi dos minutos que pasamos de las 12:30 desde aquel 14 de marzo hasta estos momentos, hasta esta fecha, hoy 26 de enero, pues hemos ido hablando puntualmente y con bastante frecuencia, la verdad, pues con diferentes ONGs que trabajan pues con los colectivos, ¿no?, pues más vulnerables de nuestras islas, y todos han coincidido en el incremento, el aumento de personas que han acudido a estas diferentes organizaciones, asociaciones, a pedir ayuda. Y bueno, y cómo ha ido cambiando y variando también muchísimo el perfil, ¿no?, de estas personas que han ido pidiendo ayuda. Se va confirmando y se va sentando, desgraciadamente, ¿no?, pues la necesidad de tener que solicitar ayuda, pues para poder comer, pagar el alquiler, pagar la factura de la luz, del agua, o poder comprar pañales, por ejemplo, para un recién nacido. Y el último informe de Oxfam Intermón también lo confirma, desgraciadamente. Los datos que tenemos a nivel nacional es que la pobreza severa podría aumentar en nuestro país en casi 800.000 personas y llegar a más de 5 millones, obviamente disparada por esta crisis sanitaria y con todas las consecuencias tan graves y que van a perdurar bastante más en el tiempo que la crisis sanitaria, que es la crisis económica. Además, por comunidades autónomas, destaca la nuestra, Baleares, como la más afectada en la pobreza relativa y también en la desigualdad entre las personas. Está con nosotros Alex Prat, responsable de desigualdad de Oxfam Intermón. Muy buenos días, Alex.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, por decir algo, la verdad, porque con estos datos que tenemos que contar a nuestros oyentes, pero es importante que seamos más conscientes todavía, si cabe, de esta cara también mala, malísima, que nos está dejando esta crisis sanitaria y, bueno, como decimos, ¿no?, la crisis económica que viene provocada por esta situación del coronavirus y que, desgraciadamente, pues nos va a acompañar durante muchos años, incluso una década, estimáis, para las personas más pobres.
Así es, lamentablemente tenemos que alertar del impacto de la pandemia en las personas más vulnerables, con unos efectos devastadores. Como bien decías en la introducción, estimamos que hasta 800.000 personas podrían caer en situación de pobreza severa, llevando la cifra de las personas que viven, recordemos, con menos de 16 euros al día, por encima de los 5 millones. Esto es una de cada 10 personas en España. La verdad es que no podemos permitir que la pandemia empuje a la pobreza a tantísimas familias y pensamos que está en nuestras manos evitarlo.
Esto respecto a la pobreza severa, si hablamos de pobreza relativa, la cifra rozaría los 11 millones de personas en nuestro país.
Sí, el umbral de pobreza relativa sería el correspondiente a personas que viven con menos de 24 euros al día. Y en este caso la pandemia podría haber llevado a prácticamente 23% de la población, más de 1 millón de personas adicionales, viviendo con una cantidad inferior, o sea, con dinero inferior a 24 euros, y llevando la cifra total prácticamente a los 11 millones de personas, que es una barbaridad. Y estas cifras son demoledoras, tenemos que contraponerlas con lo que pasa con las familias de rentas altas, ¿no?
Sí.
Si vemos, por ejemplo, las 24 personas que más riqueza tienen en España, estas personas ya habrían recuperado desde marzo hasta diciembre 26.500 millones de euros, que por sí solas es una cifra superior, por ejemplo, por compararla con algo, con el gasto de los ERTES entre marzo y septiembre, que fue de 24.000, y tres veces el incremento del gasto en salud, si comparamos el 2020 con el 2019. En España, concretamente, el 10% de la población más pobre habría perdido hasta 7 veces más renta que el 10% más rico. Y esto se traduce, al final, en que el 2020 puede ser el año en el que veamos un incremento de desigualdad más fuerte de los últimos 10.
Los ricos más ricos o los pobres más pobres. Esto es lo que está ocurriendo desde que se inició la pandemia en nuestro país.
Bueno, eso está ocurriendo ya de antes.
Sí, nos remontamos también, es verdad.
Ya
sí.
A las últimas 3 décadas o 4 décadas la tendencia es como muy clara hacia sociedades cada vez más polarizadas, donde hay un 1% de la población que cada vez acumula más riqueza y por la parte de abajo pues familias que cada vez están más atrapadas en una espiral de vulnerabilidad. Y esto pasa en España y pasa también a nivel global, ¿no? Con la pandemia, de acuerdo con, según datos del Banco Mundial, más de 200 millones de personas podrían haber caído en situación de pobreza. En este caso hablamos de vivir con menos de $5.50 al día, pero al mismo tiempo sabemos que las 1000 fortunas más grandes del mundo ya han recuperado completamente en solo 9 meses las pérdidas que sufrieron. Y si miramos, por ejemplo, lo que ha pasado con la riqueza de las 10 personas más ricas del mundo entre marzo y diciembre del 2020, vemos que estas personas han recuperado 540.000 millones de dólares, que es una cantidad que sería suficiente para financiar el coste de la vacuna para todo el planeta. Con lo cual, formas muy desiguales de vivir la situación y que, como digo, lo que indican es que nuevamente esta situación, quienes más la sufren son las mismas personas que vienen sufriendo durante décadas las consecuencias de un sistema injusto, de un sistema también patriarcal y racista, porque son, en el caso de España, las personas jóvenes, sí, las mujeres y las personas de migrantes.
Y los migrantes los que más sufren, ¿verdad?
Sí. Más fuerte.
La verdad es que las cifras que nos das respecto a las fortunas más grandes de ya no solamente de nuestro país, sino del mundo, es increíble, ¿no? Que con el dinero de estas 10 personas a nivel mundial se pudiese financiar la vacuna para absolutamente toda la población.
Sí, no solo el dinero, solo con lo que han ganado en 9 meses. Tienen mucho más.
Sí,
dinero.
Sí, con lo que han ganado en 9 meses.
Más, ¿no? Sí, pero esa es la dinámica que tenemos, que es la desigualdad que genera un sistema injusto, y por eso, en ese sentido, desde Oxfam Intermont venimos desde hacía 10 años proponiendo medidas como, por ejemplo, una política tributaria justa, que haga, por ejemplo, que precisamente las personas que más ganan sean también las que más impuestos paguen. Que esto, que es de cajón, que moralmente nadie lo puede cuestionar, en la práctica no sucede así. Eso es en parte porque las personas que más ganan logran generar ingresos a partir de inversiones del capital que tributan mucho menos de lo que tributan las rentas del trabajo. Con lo cual hay personas con muchísimos ingresos que acaban pagando unos porcentajes en impuestos inferiores a lo que ganan personas con su trabajo cobrando infinitamente menos. Por no hablar, evidentemente, de las prácticas de elusión y de evasión fiscal, ¿no? O por hablar también, por ejemplo, de tener pues, grandes multinacionales como por ejemplo pues Amazon, ¿no? Que estos días estamos en los medios, pagando impuestos del 5, 6, 7% sobre beneficios cuando cualquiera de nosotros pagamos porcentajes mucho más elevados. Por tanto, hay mucho trabajo por hacer para que realmente la riqueza que se genera en España, pero a nivel mundial, se distribuya de una forma más justa. Por eso también venimos tiempo reclamando que en esta situación no podemos seguir permitiendo sí. que las personas trabajadoras cada vez reciban
sean más pobres
menos por su salario, ¿no?
Sí.
Pues tenemos en España un 13% de personas que a pesar de trabajar, está trabajando, reciben a cambio de ese trabajo un salario que no les permite salir de la pobreza. Esto no puede ser, pues hemos venido reclamando un salario mínimo interprofesional más elevado. 2.000 euros pensamos que no son suficientes. Y por eso combatimos diferencias salariales obscenas que a veces encontramos en según qué centros de trabajo.
Por la voz te percibo joven, o sea que imagino que tendrás un poco la misma sensación, ¿no? Que tengo yo muchas veces, y es de, ostras, es que desde que nos hemos incorporado al mundo laboral estamos en una crisis constante. No terminamos de salir de la de 2008 y nos hemos metido ya en otra que a saber lo que nos dura, porque desde luego, o sea, cómo está golpeando a nivel económico esta crisis del coronavirus, creo que todavía no somos capaces ni siquiera de imaginar el alcance que va a tener y del cambio social, político, económico, de organización, a nivel medioambiental también, de todas las derivadas que va a tener esta crisis del coronavirus. ¿Te pasa un poco lo mismo a ti también, Alex? Que vas como
sí,
de crisis
no
en crisis.
No soy tan joven ya, pero bueno.
Sí.
pero sí. Efectivamente, por eso pedimos este informe y que sí. vamos a alertar sobre la importancia de qué vamos a hacer durante el 2021. Cosas concretas. Bueno, ahora hemos alargado los ERTES, que han sido una medida positiva porque, bueno, han ayudado a que 600.000 sí. personas pues hayan tenido, bueno, pues quizás hayamos evitado que se hayan ido al paro y, por tanto, hemos protegido ingresos. pero al mismo tiempo estos ERTE que ahora están pospuestos hasta final del estado de alarma, en mayo, ¿después qué? Entonces, claro, pensamos que el gobierno debe tomar medidas de medida para mitigar el posible impacto que esto pueda tener en un incremento significativo del empleo, del desempleo, perdón, durante el 2021, porque esto abocaría a muchas familias nuevamente aún más a una situación de pobreza. Ante esta situación, el gobierno ahora tiene una herramienta, que son los 140.000 millones que van a venir de los fondos europeos, y parte de este dinero consideramos que tendría que utilizarse de forma inteligente también en mitigar el impacto pues de la finalización de los ERTE para evitar que se traduzcan en ERES. Y también decías una cosa muy importante. Hay que también invertir este dinero en propiciar cambios del modelo productivo para ir hacia un sistema económico que permita una redistribución más justa de la riqueza. En España, y en Baleares concretamente, creo que sufrimos muchas consecuencias de tener un modelo productivo muy basado en sectores que están fuertemente precarizados y que muchos, como el turismo, son los que han sufrido las consecuencias de forma más grave, que son sectores donde vemos una fuerte sobrerepresentación de personas jóvenes, de mujeres y también de población migrante. Y tenemos que evolucionar hacia un modelo más justo, más sostenible, también mencionamos la cuestión del medio ambiente,
sí,
con trabajos de mayor valor añadido que permitan también obtener salarios más elevados que permitan vivir una vida digna.
Sí, porque además, según este informe de superar la pandemia y reducir la desigualdad, cómo hacer frente a la crisis sin repetir errores, nuestra comunidad autónoma, Baleares, es la más afectada, con un 19,6% más de personas en pobreza relativa.
Así es un incremento de prácticamente 29.000 personas respecto a la situación pre-COVID. Es el incremento 19,6, como decías, más fuerte de todo el Estado español. Y lleva la cifra total a 175.000 personas que en las Baleares estarían viviendo con menos de 24 euros al día. Y también esto comportaría un incremento de la desigualdad por encima del 3%, que es un incremento en un año significativo. Por eso es muy importante que no se vuelvan también a repetir esos errores de pasado que decíamos un poco en el subtítulo del informe. ¿Cuáles son esos errores? ¿Cuáles fueron? Pues por un lado, intentar salir de la crisis recortando en las cosas que hoy sabemos que son las más importantes, como por ejemplo la sanidad y la educación. Los recortes que hubo, por ejemplo, en sanidad, creo que todos estaríamos de acuerdo en que hemos sufrido las consecuencias.
Sí.
Segundo, no provocando como estrategia para recuperar la competitividad una devaluación salarial en sectores ya muy precarizados. O sea, no podemos seguir pidiendo más a la gente que menos gana. Y tercero, no podemos volver a salir de la crisis reduciendo los impuestos a quien menos lo necesita, las grandes empresas y las grandes fortunas. Pues para salir de esta crisis de una forma más equitativa, más justa, nos hace casi lo contrario. Reforzar los servicios sociales básicos, lo público, porque es fundamental, asegurar que las personas que más sufren están protegidas socialmente, pero además que reciben un salario digno por la carga de su trabajo, y exigir que contribuya más a quien más gana. En Argentina, por ejemplo, en plena pandemia se ha aprobado un impuesto a las personas que tienen un patrimonio por encima de 2 millones de euros que permitirá al gobierno recaudar 3.000 millones de dólares adicionales para poder dedicarlo a hacer frente a la crisis. Claro que es posible tomar medidas diferentes a las que se tomaron en la crisis anterior, y es una cuestión, en este caso, de voluntad política.
Sí, porque este informe no es que solamente esté ocurriendo ahora, como comentábamos al principio, ¿no?, sino que la desigual distribución de la riqueza viene ocurriendo desde hace demasiados años, o sea, está concentrada en demasiadas pocas manos a lo largo de nuestro planeta, lo cual nos lleva a pensar que este modelo, este sistema económico, desde luego no funciona si el dinero se queda en tan pocas manos a nivel mundial.
Así es. Si miramos la tendencia de las últimas décadas, lo que vemos es que de la riqueza generada en el mundo, una parte cada vez más importante se genera a partir del capital, es de la gente que tiene capacidad de ahorro y lo invierte. Y una parte cada vez más pequeña se genera a partir de las rentas que obtienen las personas trabajadoras. Y obviamente el capital está muy concentrado en pocas manos que tiene esa capacidad de ahorro y de inversión. Con lo cual, si la economía fuera un pastel, lo que vemos es que la gente que tiene dinero, que tiene riqueza, que la puede invertir, se llevan cada vez un trozo más grande del pastel, que además está pues un trozo más grande en menos, para menos personas, y en cambio el otro trozo, que cada vez es más pequeño, además de que se reparte entre la mayoría de personas. Con lo cual estamos en un sistema que está generando una distribución injusta de la riqueza. Y además insostenible, o sea, no se puede seguir con esas tendencias porque bueno, pues que al final la gente, pues qué salida nos queda, ¿no? Si seguimos por esta senda. Aparte, sí. Por no hablar evidentemente del impacto que el sistema económico tiene a nivel de sostenibilidad medioambiental y la crisis climática que ha generado, que es igualmente importante, y que para nosotros son las dos caras de la moneda, la crisis de desigualdad y la crisis del clima son dos caras de la misma moneda.
Y reducir la pobreza infantil también, muy importante, porque es un colectivo especialmente vulnerable, los menores.
Así es, y en este sentido, nos gustaría, nos hubiera gustado que la política del ingreso mínimo vital, que es una medida que llevamos años reclamando desde la sociedad civil, desde medios como Oxfam, y que bueno, aplaudimos porque es verdad que ha sido un paso importante, pero es una medida que tenía que haber llegado a 850.000 personas y lamentablemente hasta ahora solo ha llegado a 180.000. Y que además pensamos que tiene un diseño que no es suficientemente bueno para contribuir a la lucha, como dices, por la pobreza infantil. Pensamos que el gobierno, aunque ha dado un paso positivo, tiene que ser más ambicioso y mejorar los requisitos y la cobertura para que realmente aseguremos que llegue a todas las familias que lo necesitan, especialmente aquellas donde hay niñas y niños. Porque realmente todas las investigaciones demuestran que cuando en la edad temprana estamos expuestos a una situación de vulnerabilidad, esas consecuencias las sufrimos ya muchas veces a lo largo de toda nuestra vida, en términos de rendimiento escolar, en términos de mayor prevalencia de abandono escolar, en términos de capacidad de acceder al mercado laboral, en términos de salud. Por tanto, efectivamente, como dices, combatir la pobreza infantil es fundamental.
Tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas bien, de volver a de reescribir de nuevo qué es lo que queremos y dónde queremos estar, y desde luego todas estas injusticias y desigualdades que hay, tenemos la oportunidad de eliminarlas. Nos está pasando el tren por delante, esperemos que no lo dejemos pasar de largo, como hemos hecho en alguna que otra ocasión, pero bueno, esta vez es tan evidente que espero que no nos equivoquemos. Alex Prat, responsable de desigualdad de Oxfam Intermón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por acercar y contar a nuestros oyentes estos datos de este informe. Nos gustaría desde luego que fuesen otros, pero es lo que hay, a la realidad, pues hay que mirarla de frente, y es lo que acabamos de hacer.
Muchas gracias a vosotras y un abrazo.
Un abrazo, Alex. Hasta luego.